La última parte del informativo con voz de hoy la vamos a dedicar a hablar de la realidad silenciada de la guerra en Irak. Según la prestigiosa revista de salud The Lancet, la cifra de víctimas civiles desde la ocupación supera ya las 100.000. De todo esto conversa nuestra compañera Rosa Fernández con Carlos Barea. Él es coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
La pasada semana hablábamos en este espacio dedicado a Oriente Medio de las bajas que se habían producido de civiles iraquíes desde el inicio de la invasión. Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, ya nos alertaba acerca de la orden que el Ministerio de Sanidad iraquí había recibido acerca del recuento de estas muertes. Y aunque ya en su día supimos que eran altas, no imaginábamos hasta qué punto la tasa de mortalidad en Irak ha subido. ¿Habían sido maquilladas al final las cifras? No lo sabemos. Hoy empezamos hablando precisamente con Carlos Barea, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono, de este tema. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantados de volver a hablar contigo. Y bueno, hacía alusión a esa entrevista que mantuvimos la semana pasada. ¿Qué es lo que ha surgido de nuevo? ¿A través de qué medio de comunicación? ¿Y qué es lo que realmente ha salido a la luz?
Bueno, pues yo creo recordar que cerrábamos la comunicación la semana pasada recordando las cifras que se barajan o que se barajaban entonces sobre muertes civiles iraquíes como consecuencia de la violencia. No tanto lo que es muertes asociadas, que ahora comentaremos, pues al deterioro sanitario, sino lo que son muertes causadas por la violencia y particularmente por los ocupantes, ¿no? Entonces decíamos la semana pasada que, bueno, lo que se recogía, la horquilla de este número de víctimas civiles iraquíes, pues oscilaba entre 13.000 y 30.000, según instituciones, bueno, pues relativamente académicas, como la institución Brookings de Washington, que prácticamente lo que estaban era presentando los datos que se han ido recompilando en una página web del Iraq Body Counts, que lo que ha hecho es, lo que hace es recoger los datos en prensa que aparecen de un suceso determinado y pues establecer, pues como ocurre muchas veces, si en un determinado momento, en un atentado o en una acción, en un bombardeo, se afirma que han muerto entre 3 y 4 personas o las fuentes no se ponen de acuerdo, pues sencillamente se van abriendo esa horquilla, ese rango de mínimo y máximo de muertos. Y el balance que se había establecido hasta ahora, pues era, como hemos dicho, un mínimo de 13.000 y un número de 30.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ciertamente la semana pasada, el día 31 de octubre, la muy prestigiosa revista The Lancet, que es una revista sanitaria, de salud pública básicamente estadounidense, ha roto todas las consideraciones al respecto publicando lo que es un estudio epidemiológico de muestreo, que ahora comentaremos qué es, y dando una cifra que multiplica nada menos que por 10 las que hasta ahora se estaban barajando, ¿no? Estimando en cuando menos 100.000 muertos por violencia los ocasionados desde la invasión o durante la invasión y la ocupación en este año y medio y pico de 8 meses que llevamos ya de ocupación del país, ¿no? Literalmente es eso, se multiplican por 10 las estimaciones anteriores, aun cuando, como recoge el informe, no se ha incluido el área de Faluya, que en buena medida incrementaría todavía más esta cifra de 100.000 o de más de 100.000. El informe es muy contundente, bueno, ha sido elaborado, hay que decirlo, ahora diríamos cómo, por la Johns Hopkins Escuela de Salud Pública de la Universidad de Baltimore, que además ya habían trabajado anteriormente en Irak, y lo que han hecho ha sido hacer un muestreo epidemiológico, científico sobre el terreno, de tal manera que han seleccionado en todo el conjunto nacional hogares, por áreas geográficas, por niveles económicos, etcétera, preguntándoles a los familiares, a esa familia en concreto, si habían tenido víctimas en su familia, y extrapolando los datos, que es como se hace en cualquier tipo de encuesta, incluso cuando se nos pregunta sobre qué tipo de detergente usamos o a quién vamos a votar, si vamos a votar. Entonces, bueno, pues sencillamente con un método que es fiable, que es el muestreo, pues establecido esta cifra de 100.000 muertos. Hay que decir que, y tiene algo que ver con lo que estamos comentando, que cuando estuvimos en Bagdad durante la guerra haciendo nuestro informe, en lo que puede ser algo similar, nosotros habíamos seleccionado 5 hospitales de la amplia red sanitaria de la capital, y en aquellas semanas, en lo que era un grupo moviéndose en estos hospitales seleccionados, que cubrían además un poquito, cubrían todo lo que era la área metropolitana de Bagdad, nosotros estimamos, pudimos establecer con nombre y apellidos unos 300 muertos. Y dijimos entonces, en contra de lo que estaban diciendo los medios de comunicación, que era una cifra que cuando menos, como ocurre ahora, había que multiplicar por 10, ¿no? Y efectivamente así es como se deben hacer las cosas, ¿no? Con el acceso a medios de información que, como estamos viendo, se están retirando o tienen en nula presencia en áreas de combate.
Carlos, ¿este aumento a qué se debe? ¿A que se han reproducido, entre otras cosas, la violencia en Irak? Porque además son unas cifras mucho más altas que incluso las que han proporcionado hasta ahora las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Irak.
Bueno, pues el informe lo dice concretamente. Yo tengo aquí, bueno, las acotaciones de su presentación. Y precisamente el portavoz de la institución Baltimore, la que decíamos antes, la escuela de Johns Hopkins de Salud Pública, Les Roberts, indica que, y dice literalmente que la violencia se debe en la mayoría de los casos al uso indiscriminado de la fuerza aérea por parte de la coalición durante la guerra y la etapa posterior, ¿no? Es decir que, insisto, es muy relevante porque no se está indicando mortalidad asociada con lo que ahora comentaremos, ¿no?, con el daño infraestructural o con las carencias sanitarias, sino por actos de violencia que, como dice la Johns Hopkins, se debe al uso indiscriminado de la fuerza militar, particularmente menciona de la fuerza aérea, y además, como indica también el informe, la mayoría de los casos están acreditados que son civiles, muchos de ellos, como siempre ocurre, mujeres y niños, que se supone, aunque sea un poco discriminatorio en el caso de las mujeres, pues que no son combatientes, lo cual, entre comillas, también cabría justificar si son hombres, bueno, pues cabría la duda, pero en este caso, como dicen los investigadores, no es así. Además, esta institución indica o dice algo muy importante, ¿no?, y es que se demuestra que Irak es un país asequible para este tipo de investigaciones y que si no se están haciendo, sencillamente porque se le está dejando abandonado, a pesar del riesgo que suponen, que ellos también lo señalan, se pueden hacer valoraciones sobre el terreno que ponen de manifiesto pues una realidad terrible.
Es decir, que las cifras que ahora conocemos se deben a un buen trabajo que en esta ocasión se ha realizado y que hasta el momento no se realizaba, entre otras cosas, porque no interesaba.
Claro, efectivamente, el otro día lo decíamos, ni tan siquiera las autoridades iraquíes, las nuevas o entrecomilladas autoridades interinas iraquíes, están haciendo públicos los datos hospitalarios, que además están también rebajados porque en muchas ocasiones cuando las muertes se han producido ya finalmente no se ingresa a los heridos o a las víctimas, mejor dicho, a los hospitales, ¿no? Y a pesar de eso comentábamos que este mes, el mes pasado y ya pasado, el gobierno iraquí, el gobierno de Alawi, el gobierno interino, había tomado la misma decisión después de unos meses de haberlas hecho públicas que impuso en su día Paul Bremer, el procónsul, el gobernador de la Autoridad Provisional de la Coalición, que es no dar a conocer las estadísticas que se recogen en los hospitales y los centros sanitarios iraquíes. Irak tenía, antes del embargo y durante el propio embargo, una larga tradición y muy eficaz, además de evaluación estadística, ¿no? Yo recuerdo los datos que se hacían públicos durante el embargo y eran muy detallados, por un sistema centralizado de ir recogiendo la información de todos los centros sanitarios. Eso se está ahora negando. Y no se están haciendo públicos por parte de las autoridades, y además por lo que ellas mismas han dicho, que es una cuestión política, evidentemente reflejo de la violencia y de la guerra abierta que vive el país. Y bueno, gracias a esta institución, pues bueno, hemos tenido idea, como dicen ellos, todavía parcial del nivel de violencia directa a la que se está sometiendo a la población.
A estas cifras hay que añadir además las que se barajan si tenemos que hablar de a nivel sanitario, ¿no? Muertes que no están directamente relacionadas con la violencia, pero sí están relacionadas pues con la invasión que están sufriendo. ¿Qué se conoce? ¿Cómo está la sanidad ahora mismo en Irak?
Bueno, pues este mes de octubre que hemos concluido ha sido pródigo en este tipo de datos. Ciertamente vamos contando día a día las bajas estadounidenses, y no tenemos idea, yo creo, de, vamos, como ciertamente se ve, del volumen de daño y de sufrimiento que se está causando a la población, ¿no? En octubre se ha dado a conocer ciertamente los primeros datos sobre la situación sanitaria en Irak desde el inicio de la ocupación, y son también extremadamente interesantes, ¿no? Por una parte, se ha publicado, se ha difundido por parte del ministro, siempre entrecomillado, porque la autoridad recae en otras manos. El ministro de Sanidad iraquí, Aladin Alwan, hacía público unos datos aprovechando una reunión de donantes que había en Tokio el pasado 13 de octubre y que luego ha sido difundido pues por la revista Nature también, que es una revista muy prestigiosa, ¿no? Y bueno, los datos oficiales iraquíes indicaban que la destrucción del sistema de depuración y aprovisionamiento de agua durante la invasión había determina en la actualidad que el 20% de los hogares iraquíes por término medio no disponga de acceso a agua potable, y más de la mitad, cuando estamos hablando de áreas rurales. ¿Qué está determinando esto, como todo el mundo sabe? Bueno, pues un remonte tremendo a las enfermedades infectocontagiosas, que son prevenibles, porque básicamente, como decimos, se basan en mantener condiciones higiénicas básicas, que unido a la malnutrición crónica que está sufriendo la población, pues está determinando que los casos de muerte asociada a lo que es diarreas, enfermedades diarreicas, estén incrementándose. También, dado que se ha venido abajo todo el sistema de vacunación que precariamente se mantenía antes de la invasión, pues en 2004, solamente la primera mitad de este año, se han registrado 8.253 casos de sarampión, mientras que en todo el año pasado fue de 454. Igualmente, pues hay muchos datos, por ejemplo, de casos de paperas, que son, repito, enfermedades inmunoprevenibles, que solamente en el transcurso de este año ha habido 5.000 casos en Irak, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay sencillamente una combinación de hundimiento de lo que había conseguido parcialmente remontarse, lo que era la atención sanitaria, la tercera parte, se afirma, de los centros sanitarios iraquíes de salud, y uno de cada ocho grandes hospitales han sido atacados durante la guerra o han sido saqueados después de ella. Y estas carencias básicas, unidas al empobrecimiento general de la población, a las carencias de acceso económico, de capacidad monetaria, bueno, pues hace que... Hay que recordar que el 60%+, se afirma, de la fuerza laboral en este amparo, pues está sencillamente incidiendo sobre la salud de la población.
Muy bien, pues Carlos, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Agradecerte el que hayas estado con nosotros, el que colabores.
Bueno, pues gracias como siempre a ti y a vosotros y vosotras.